Saludamos al señor Miguel Ángel Santa Cruz. Con él vamos a continuar la serie de crónicas relacionadas con la historia de San Doná desde su plaza de mercado. Don Miguel, bienvenido.
Muchas gracias la atención. Aquí estoy listo pues para darle alguna información.
Don Miguel, ¿usted recuerda en su niñez que la plaza de mercado funcionó en lo que hoy es el parque principal?
Sí, en esa época pues lo utilizaban también para jugar fútbol, el Atenas con el Deportivo San Doná. Y nosotros nos entreteníamos con Luis Fajardo y otros amigos en ir a traer el balón cuando caía a las acequias. Ese era el hobby nuestro, pues, eran descalzos y no teníamos ningún temor en que el agua, pues eran aguas negras, sacábamos el balón y lo llevábamos a Ardemal Medina, que era el arquero.
¿Podríamos decir que ustedes fueron de los primeros recogebolas que tuvo San Doná?
Pues sí, eso es cierto.
Don Miguel, descríbanos un poco cómo era el sector del parque donde funcionaba la plaza de mercado y había la cancha de fútbol. ¿Qué elementos tenía? ¿Cómo estaba organizado ese sector? Que además es un área muy grande.
Así es. Bueno, en el centro la pirámide. Y en la pirámide colocaron una placa en homenaje a Francisco de Paula Santander, que lástima pues que no se sabe a dónde quedó esa placa, pero tiene importancia.
Seguramente la colocaron después de la conmemoración del centenario del 6 de mayo del 40, que coincidió con la tragedia de San Doná.
Yo creo que fue uno de los números principales el haber instalado pues esa placa, porque se conmemoraba en esa época un centenario del nacimiento, tal vez
de la muerte de
Francisco de Paula Santander. Hubieron sabatinas, hubieron actos especiales en la escuela que funcionaba anteriormente Sedenar.
Don Miguel, dicen que otro de los números de aquel lunes 6 de mayo de 1940 fue una retreta por dos o tres bandas. ¿Usted recuerda ese hecho?
No recuerdo. Recuerdo que sí hubo una sabatina y a mí me dieron una poesía que se llamaba Las aves.
¿Recuerda algo, alguna estrofa de esa poesía?
Sí, recuerdo, dice: el caso es de que el profesor Luis Ortiz me dio esa poesía para recitarla en la sabatina y yo me olvidé. Yo me apoyaba en que el profesor me iba, lo que decíamos anteriormente, me iba a soplar el consueta. Entonces me dio la poesía el día anterior y yo me olvidé. Entonces, como detalle especial, recuerdo que yo salí, hice la venia conforme me había enseñado el profesor Luis Ortiz. Hice la venia y les mencioné el nombre de la poesía que se llamaba Las aves. Entonces yo repetí las aves poesía, hasta que Carlos Sánchez, otro compañero, me dijo: Miguel, dijo, ¿las aves o no las aves? Pero yo me olvidé de la poesía. Me recuerdo es del último renglón, que decía: las aves se van cuando hace frío. Pero los primeros renglones me olvidé y por eso fue pues que yo quedé mal.
Ese acto, esa sabatina, como se llamaba antes, eso se presentó en la escuela donde funcionó el Banco Agrario, el Caja Agraria, Sedenar con el tiempo.
Sí, eso es cierto. Ahí era una casa vieja, Por eso le decíamos nosotros la escuela matada, porque acá donde funcionó los telégrafos o la
Telecom,
ahí era la escuela nueva.
¿Esa era la escuela de cemento?
De cemento, sí.
¿Y la escuela matada por qué le decían? ¿Porque era la escuela viejita? Porque hay una versión que dicen porque ahí dictaba clases el profesor Mata.
No, el profesor Eliseo Mata, y recuerdo muy bien, él era el profesor de allá, pero no era por eso, sino que la casa era ya, la escuela era vieja.
¿Cuántos años estudió allí, don Miguel?
Yo el segundo de primaria.
Estábamos en la descripción del sector de la Plaza Antigua, nos mencionó lo de la pirámide, la placa que ubicaron allí en homenaje al general Francisco de Paula Santander. ¿Qué más tenía?
La plaza tenía la tribuna, que era de piedra sellada en la parte norte del parque. Uh-huh. Era piedra sellada.
¿Que era como una grada, unas dos gradas?
Unas dos graditas tenía. Y casi abarcaba desde una esquina a la otra.
¿Y era en piedra tallada? En
piedra tallada.
¿Del otro lado qué había?
No, era simplemente la calle. Ya comunicaba con la calle.
Sí. Del otro lado, donde ahora es el Banco Agrario, nos cuentan que allí había una bomba.
Sí, esa bomba pertenecía a don Juvencio Zambrano y Hernando Gómez pues trató de hacérsela quitar y a la final logró conseguir eso porque pues don Juvencio había utilizado la calle para instalar esa bomba.
Ahora hablamos un poquito de don Hernando Gómez Jiménez, que en los años 50 fue alcalde de Sandoná. Del otro lado eran los portales, ¿no? ¿Usted se enteró que por qué se llamaban los portales?
No, yo ya los conocí así. Recuerdo que cuando hubo la catástrofe y como llovió tanto, entonces los cadáveres los amontonaron en los portales. De eso recuerdo.
Esa calle mencionan, la calle al frente de la Basílica y al frente del edificio de la alcaldía, antes que lo conocían como Palacio Municipal, algunos mencionan que era una calle peatonal, que por allí no pasaban carros. ¿Usted recuerda algo de eso?
No, la calle peatonal la que une seguramente con la iglesia, ¿no? Una calle angosta que comunicaba con la otra calle, con la carrera sexta. De eso tal vez, pero era, sí, peatonal en cierta forma.
Porque, hablando de tránsito, ya habían carros en la época de su niñez, pocos, pero sí habían. ¿Qué recuerda de eso?
Recuerdo del bus, el mensajero, el Cuatro Vidas, la plancha, el Satanás, había un... ¿no? De esos tres carros sí recuerdo que eran... pues, tenían tres bancas y lo demás lo utilizaban para carga.
Digamos que eran mixtos, para carga y pasajeros.
Pasajeros.
De allí se reubica la plaza de mercado a la parte de arriba, la parte oriental del barrio San Carlos. De ese hecho de haberse reubicado o haberlos reubicado a los vendedores, ¿qué recuerda?
Recuerdo que los que jugábamos fútbol pues protestábamos, ¿no? Pero nos llevaron a recuerdo también que en a donde funciona ahora el escolar, una escuela ahí, ¿no?
La concentración escolar.
Concentración escolar. Allí fuimos, habían mingas para darle el acabado al estadio. Ahí era el estadio. Y Hernando nos reubicó allá donde existe ahora, pues él dio los primeros pasos, pero ahí, en principio, en la concentración, ahí sí jugamos mucho tiempo, muchos meses, pues o años era, hasta que ya cambiaron él.
Usted menciona a don Hernando Gómez Jiménez, decíamos que fue alcalde en la década del 50. ¿Muy amigo suyo?
Sí. muy amigo y recuerdo de que Hernando intervino para que no me lleven al ejército. Entonces me quitaron la letra A y tenían que colocarme la letra B, pero se olvidaron de anotarme en el grupo B. Y entonces me obligó nuevamente presentarme en el otro contingente.
¿Y fue a prestar servicio militar?
Presté porque como no tenía libreta, me llevaron de remiso unos meses hasta que un decreto de Rojas Pinilla a los hijos únicos, no, si nosotros estábamos de acuerdo, pues podían perfectamente devolvernos a la casa.
¿Dónde prestó el servicio militar y durante cuánto tiempo?
Eso fue en el batallón. Eso fue en Buga. Uh-huh. No recuerdo. Ahora ya no existes.
¿Pero fue un año o cerca de un año?
No, menos de año. Es que hubo un decreto de que a los hijos únicos los dejen ir a la casa siempre y cuando si se querían quedar, pues que se queden. De lo contrario, que se vayan a la casa.
¿Usted se acogió a ese decreto presidencial?
Ese decreto, sí, y nos devolvieron.
Don Miguel, porque su compañero sí le tocó prestar servicio. Sí, hablo de sí. Don Luis Fajardo.
Sí, ellos se quedaron en Popayán. A mí me mandaron allá a Buga, Palacé.
En el batallón Palacé.
Sí.
Ahora, de ese grupo de Don Luis Fajardo, hay que recordar, estaba también Don Juan Fajardo, creo que estuvo Don Chepe Díaz, sí. Entre otros.
No recuerdo muy bien. Lo cierto fue de que como a mí me marginaron, ya dijeron que era un hijo único y me mandaron a la clasificación de la libreta, pero ya en el grupo B, pero no anotaron mi nombre. Entonces, pues me quedé sin la libreta y en ese intervalo de tiempo fue que me cogieron de remiso en Pasto y me llevaron.
Porque en esa época la mayoría de edad era los 21 años. ¿Y para ir a prestar servicio también era esa misma edad o era a los 18 años?
Eso era entre los 20. Uh-huh. Porque con la libreta le daban la cédula.
Ah, primero era la libreta.
Primeramente era la libreta. Y antes de la libreta era la tarjeta de identidad. Uh-huh. Y antes de la tarjeta de identidad era la partida de nacimiento.
Había la partida de bautismo, porque de antes bautismo. Tenía mucha influencia la Iglesia Católica.
La Iglesia Católica, claro. Era el documento y necesario para todas esas diligencias. Ante todo, para que le den la tarjeta de identidad.
Regresamos a su amistad con el señor Hernando Gómez Jiménez. ¿Usted lo conoció cuando él estaba dedicado al periodismo?
Sí, Hernando pues tenía una revista, la Occidente, sí, Occidente llamaba, y los artículos eran muy importantes y había un enfrentamiento con Adalid. Uh-huh. Pero a la final pues ya lo retiraron de alcalde, que fue una gran pérdida para Sandoná.
Él, cuando fue alcalde, fue el que proyectó el parque.
Sí, él le pidió la colaboración al arquitecto Luis Márquez. Uh-huh. Y él lo hizo en forma gratuita porque había un parlante en la que funcionaba en la iglesia y entonces había como una especie de hora cultural y por allí se lo utilizaban pues para dar alguna información.
Y allí fue que, cuando ya concibieron ese proyecto, se borraron las gradas del lado de arriba, de la parte oriental, sí. Ya no había la bomba, quitaron sí. La pirámide, se perdió la placa en homenaje al general Santander.
Que es una lástima, pues no. Otra placa que se debería investigar a dónde quedó fue la que existía en la casa del señor José Mera. Decía, por aquí pasó Simón Bolívar, y ahí estaba la fecha, todo eso.
Esa era en piedra, sí la conocí.
Ah, sí la conoció. Uh-huh. Sí, otra, algo que es importante y ya se está perdiendo, pues, es el rodillo. con el rodillo aplanaban las calles de San Doná. Ese tiene pues importancia histórica, ¿no? Parte de los presos jalaban y los jóvenes tenían que aportar, los que tenían libreta, cédula, tenían que aportar con un subsidiario, llamaban en esa época. Era un peón para aplanar las calles. Y el rodillo lo hacían rodar y con eso pues afirmaban, ¿no?
¿Ese era un rodillo en piedra?
En piedra. Sé que está por allá, se está perdiendo. Y es una lástima que dejen perder ese. Ese es un recuerdo que se lo debería exhibir. Porque antes que se está perdiendo en el estadio. Por allá, una ocasión, alguien lo había encontrado.
La otra obra que emprendió don Hernando Gómez Jiménez fue la planta hidroeléctrica del corregimiento del Ingenio. Sí. ¿Tuvo algunas dificultades en desarrollo de ese proyecto?
Sí, sí, recuerdo muy bien que las gentes dueños de los predios se oponían, ¿no?, a que utilicen los predios de ellos para que baje por ahí los tubos.
Para trazar un canal, ese era
sí,
un canal, ¿no?
Algo así, sí. Uh-huh. Y había un enfrentamiento con los amigos del Ingenio, pues don Rafael en cierta ocasión. Pero a la final Hernando pues era muy dinámico y venció, pues. Después, cuando ya llegó la luz, pues el Ingenio fue el más favorecido.
Y la otra obra que siempre nos comentan los historiadores es lo de la Avenida Centenario.
La Avenida Centenario, pues también hubo enfrentamientos con don Mesías Chávez y los Caicedos. Y otros amigos que en cierta forma se oponían, porque tenían las fincas, ¿no? Recuerdo don Néstor Manuel Mesa, don Luis Flores, entonces ellos y ante todo los Caicedos no dejaban el trazo de la avenida, según Hernando, salía por encima de la casa que existe ahora.
¿De cuál casa?
De una casa que la están utilizando ahora como para criadero de chivos o no sé.
Ajá. Ah,
la casa de la Magdalena. Antes era la casa de la Magdalena, pero la carretera no desembocaba ahí, la avenida no desembocaba así.
Sino no llegaba a la Y.
Era abajo. Allá a Villa Cafelina, según el trazado pues que tenía el trazado que tenía Hernando.
¿Y les tocó hacer alguna concesión, algún acuerdo?
Después de lo que lo quitaron, ya los señores Caicedos tomaron la determinación para que se desviara por donde ahora existe.
Porque ahí también había participado el personero, don Alfonso López.
Sí, claro, con él hubo un enfrentamiento y Alfonso. En esa ocasión estuvimos con Medardo Guerrero, no pateándonos, como éramos muchachos y nos gustaba esa clase de enfrentamientos, nos acercamos por allá y los peones y todos los dueños de terrenos pues se presentaron allí a hacerle oposición, a no dejar, pero Hernando tenía una máquina y Alfonso estaba dirigiendo la obra.
Ese enfrentamiento entre las autoridades locales y los dueños de los predios fue lo que causó que lo cambien a don Hernando de alcalde de San Doná.
Se captó mucha antipatía, pues, porque él era una persona, pues, dinámico. Sabía que eso iba a beneficiar al pueblo y, en consecuencia, pues, él hizo las obras, pero había mucha oposición, tenía muchos enemigos, ¿no?
Y entonces el gobernador de la época tomó más bien la decisión de conseguirle un trabajo en la ciudad de Pasto. Él creo que fue el que estuvo al frente de las plazas de mercado de la capital del departamento,
sí,
de Nariño.
El administrador de las empresas municipales de Pasto. Uh-huh. Y allá desplegó una cantidad de de obras, entre otras los mercados satélites, el de Lorenzo y el de los dos puentes.
Don Miguel, creo que al poco tiempo sucedió pues el hecho trágico donde perdieron la vida el exalcalde Hernando Gómez Jiménez y el personero Alfonso López. ¿Usted recuerda esa fecha? Creo que fue a finales de año, creo que fue en 27 o 28 de diciembre.
Sí, fue. Alfonso se viajó para Pasto para que lo relijan. Él estaba buscando, pues que en esa época el consejo pues nombraba personero y tesorero. Entonces Alfonso quería que lo, Alfonso López, que lo relijan. Entonces, según entendemos, pues él se fue a las 4 de la mañana a traer a Hernando y en realidad se vinieron pues para... Él era el presidente del consejo, Hernando Gómez.
Uh-huh. Y se derrumbó la volqueta en el sector de Santa Bárbara, en la Buitrera.
En la Buitrera, sí, allí fue.
Un hecho trágico, trágico. Pues para todo el municipio de San Donato.
Una pérdida tremenda para... Ante todo, hubiéramos utilizado la carretera por el rodeo, que era el deseo pues de Hernando, porque de parte de la Florida habían como dos kilómetros, y de acá del Ingenio había como 2 kilómetros también. Entonces eso se acortaba enormemente porque en el momento son 21 kilómetros y por allá eran 9.
Ese proyecto pues que continuamente han tratado de impulsarlo por el sector del Chacahuayco, por la Pejendina, por Patachorrera, que se llama salir al Maco en territorio de la Florida.
Así es, así es.
Don Miguel, hablando de esas épocas, estamos hablando de los años 50, 60, usted creo que estuvo en un comité cívico, en un comité civil... Digamos que tenía mucha influencia política, coméntenos un poquito.
Bueno, se lo organizó cabalmente para respaldar a Hernando Gómez. Entonces salimos una comisión, yo era muchacho todavía, pero muy amigo de Hernando, salimos una comisión, tal vez integrada por don Gabriel Insuasti, por don Clímaco Mora, don Alejandro García Enríquez, y a reclamarle al gobernador. Y el gobernador dijo, pues, había mucha presión por parte de estos señores Caicedos, y en especial de don Mesías Chávez, que, pues, era el dueño de la emisora Ecos de Pasto. De todas maneras, el gobernador dijo, si lo retiro a Hernando, lo traigo a trabajar acá, a Pasto.
Y así fue.
Y así fue, sí.
Bueno, de ese San Donato de aquellos años, ¿qué recuerda? ¿Qué se le quedó grabado de esos años 50, de esos años 60?
Pues así muy bien la catástrofe, ¿no? La catástrofe que decíamos en esa época, que fue en 1940. Pues algo, otros detalles, no recuerdo en el momento, ¿no?
Sí. ¿Y del fútbol qué recuerda?
De fútbol era enfrentamiento, pues el pueblo estaba dividido, unos a respaldar al Deportivo San Donato y otros al Atenas.
¿Era el Deportivo o el Atlético San Donato?
El Atlético San Donato.
Con el tiempo estuvo de directivo don Juvencio Zambrano.
Así es, sí.
¿Y del Atenas quién eran los que los dirigían?
No recuerdo muy bien, pero casi todos eran jóvenes. Uh-huh. Alguno que otro, pues, estaban allá con... Además, era del Deportivo San Donato.
Y de ese... Y de esos partidos en la plaza de Mercado Arriba, que el profesor Eduardo Arevalo Salazar le colocó la cancha lija, ¿de eso qué recuerda, de esos partidos?
No recuerdo muy bien.
¿Y al profesor Eduardo Arevalo?
A él sí, claro, sí. Del profesor recuerdo muy bien. Hasta logramos tomar unas cervezas en una ocasión.
¿Y de esos movimientos cívicos que ustedes también impulsaron buscando las obras de desarrollo de nuestro municipio?
Bueno, había el sindicato, ¿no? El sindicato, tal vez usted tiene conocimiento de eso, el sindicato de vendedores de la plaza de mercado. Uh-huh. Yo le narraba tal vez allá. Y de el presidente del sindicato era don Alfonso Zambrano Che. Y el secretario era don Mesías Rodríguez, ¿no? Recuerdo un hecho como importante porque el padre Ramos se interesó en ayudar al sindicato, ¿no? Nos constituimos ya en sindicato y el padre Ramos, Sofonías Ramos, era el director de Uconal.
¿Por qué fue que se constituyeron en sindicato? ¿Cuáles fueron las causas?
Las causas eran a insinuación del padre Ramos, porque habían unos préstamos con cero intereses. Entonces, él tomó interés que nos organizáramos en sindicato, habló con don Alfonso Zambrano, y luego ya nos reunimos con unas 25 personas. Desafortunadamente, pues, prestó 100 pesos.
¿Uconal se llamaba la entidad?
Uconal. Uh-huh. Y a cada socio le prestaron 5 pesos, ¿no? Con un plazo de un año, pero cuotas de amortización de cada 4 meses. Pero llegaron los 4 meses y nadie se acercó a... porque la gente era pobre y andaba descalza también. Uh-huh. Entonces nadie se acercó a abonar. Yo era el tesorero en esa época. Don Alfonso era el presidente. Y entonces pues le dijimos al padre que posiblemente a los 8 meses ya llevarían las dos cuotas, lo que no fue así. A la final ninguna de las personas pagó los 5 pesos. Y desde luego el padre ya se cansó en cobrarnos y se quedó eso así. Y el sindicato también ya dejó de funcionar.
¿Cuánto duró ese sindicato? ¿Un año aproximadamente?
Un año, tal vez escaso, sí. Uh-huh. El préstamo fue motivo para que se termine.
¿Ese fue como el gran logro del sindicato o hubo otra actividad que desarrollar?
No, casi eso fue lo máximo que pudimos haber hecho en ayudarle a la gente a que consigan esos 5 pesos, pues que en cierta forma fueron ya como donaciones.
¿Y esa plata, esos recursos los invirtieron para, digamos, como capital de trabajo o para comprar algunos elementos?
Capital de trabajo, pues era el motivo, ¿no? Pero, pues, la gente seguramente lo invirtió en algo otro... En alguna inversión, y entonces, pues eso se acabó.
¿Cuánto tiempo estuvo el padre Sofonías Ramos? ¿O venía de vez en cuando?
Él venía, estaba en esa época tratando que los municipios se organicen en sindicatos. No se sabía que en el Tambo, ¿no?, también organizó otros sindicatos. Uconal era con el fin de ayudar a la gente por intermedio de sindicatos.
Ramos me suena que haya sido de la Florida.
Sí, de la Florida. Sofonía Ramos, tal vez sí, no estoy mal.
Bueno, le agradecemos, don Miguel, bueno, por habernos atendido, por contarnos estas historias relacionadas con el municipio de Sandoná. Y estos relatos que también nos ayudan y contribuyen con la memoria de toda nuestra comunidad.
Así es, he tenido mucho gusto.
Muy amable, muchas gracias.
A usted, muchas gracias.